cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Poncho Lizárraga.
Gracias.
¿Cómo arranca el recodo?
1938, mi papá.
¡Madre santa! Imagínate, 1938.
Pero la reputación, como te lo digo, de los músicos no era bien vista. Pues entre borrachos, mujeriegos y cosas
ya
así.
Ya nos dimos cuenta que...
No,
es cierto, ¿no?
Entonces empecé con tratamiento, ¿no, Jordi? Y con mis terapias psicológicas, desde luego, ¿no? Porque yo era de sí. Un burro, cabrón, como un burro. Hubo premiaciones para la banda que no estuve tocando, más sí estuve físicamente, donde todo el mundo estaba de fiesta y yo estaba... Nos iban a hacer una cena en la embajada de México en Francia, ¿no? Pero me tocó hablar con mi papá, ¿no? Y que me dijera, la banda tiene que continuar, ¿no? Ahí entendí las palabras de mi papá, ¿no? De lo mucho que la gente lo quería, ¿no?
Con un muy buen amigo que quisiera verlo mucho más, pero bueno, anda tan engirado, con tanta chamba, con tanto éxito, pues nada más está en la banda más importante del mundo mundial. Gracias. Y cuando digo del mundo mundial, es neta, porque han estado en los 5 continentes. Más de 83 años tiene la banda. Escuchen esto, 83 años. Más de... Hay gente que tiene 10 discos, hay gente que tiene 20 discos, 30 discos, 50 discos, es una locura. Tienen más de 200 producciones. Más de 206 nominaciones al Grammy Internacional. Han ganado Grammys Latinos. Es una locura. Por algo le dicen la madre de todas las bandas y por algo él la lleva desde hace 20 años. Y estoy hablando de mi amigo, Poncho Lizárraga.
Gracias.
¿Cómo estás, Ponchito?
Estoy muy contento y después de esa presentación que me acabas de regalar, pues me siento muy emocionado, la verdad. Gracias por invitarme.
No,
tenía
feliz.
Muchas ganas de poder estar contigo, saludarte después de muchos años, pero afortunadamente pues estamos aquí contentos. Muchas gracias, la verdad te agradezco mucho este espacio que me brindas.
No, amigo, yo feliz de que estés aquí. Saludos a todos, la vamos a pasar muy bien, hoy más que nunca. Acá la Yura nos dejaron vacíos. ¿Qué tomas tú? ¿Tú eres de qué?
Lo que tú tomes.
Yo tequila, yo soy tequilero.
¿O le damos el tequila?
¿Tequilita? Por favor.
¿Ya de una vez?
Sí.
Pues mira, yo sabía que tú eras tequilero y...
¡Ah!
Detallito.
Ah, es que ustedes tienen un tequila, ¿verdad?
Pues
pero
tenemos,
¿no está a la venta o sí?
No está a la venta, es un tequila que tenemos solamente para los amigos como tú.
¡Wow! Muchas gracias.
Así que si quieres...
No,
dale
pues
una probadita, le damos un llegue.
¿De qué estamos hablando? ¿De la botella?
Por supuesto.
Porque con eso de que hace mucho que no nos vemos,
capaz que nos
vamos a reencontrar, ¿no? Oye, ustedes tómense lo que quieran, ya saben cuál es la idea.
Sí.
Mira, la idea de este programa, bueno, de estas entrevistas, es que la gente gracias. Por... ¡Ay, güey!
Papá.
¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan.
Y este vaso no parece tequilero, ¿no?
Oye, pero te digo algo.
Parece chelero, ¿no?
Te digo algo, es engañoso, ¿eh? La gente lo ve también y dice, güey, pues ¿cuántos llevas? Pero es que tiene toda esta parte.
¿Tú crees?
Sí, está muy engañoso.
Pues yo te invito como comienzas y como terminas en los programas. Y...
Oye, pero ¿por qué no? O sea, ¿este es como para puros cuates o cómo?
Sí, fíjate que mi madre tuvo para bien, la cual le mando un beso a mi madre, hacer este tequila para regalarlo a las amistades.
Ok.
Solamente las amistades. Amigos, y bueno, no quise dejar pasar la oportunidad, si estaba aquí contigo, por supuesto, de poder traerte este detalle de este tequilita que tenemos, ¿no? Aparte que sé que te gusta el tequila.
A ver, pues le damos, pues, ¿no, compadre?
Aquí no creo que vaya a ser fondo, ¿no?
Sí. No.
Con esto va a estar cañón. Pues después mi madre me va a jalar las orejas. plana, olvídate.
Doña Chullita nos viene a jalar la... Sí. No,
vale,
no,
nada más vamos a acariciarnos los labios, ¿ok? Vamos a mojarnos los labios.
Ay, así le dije a una mía. Pero no le cumplí, amigo. No le cumplí. Oye, ¿de dónde salió el Yu?
Fíjate que el Yu... Allá en los ranchos, el Recodo es un pueblo, ¿no? Es el pueblo donde nace Don Cluizarraga. Y allá en las rancherías, cercanas al pueblo del Recodo, la gente que va por el ganado, por las vacas, a las parcelas y se le lleva al corral cuando ya se oscurece, la llevan por la carretera, ¿no? Entonces las van guiando, las guían con gritos. ¿Qué? Oh, y los animalitos, las vacas, lo escuchan y se alinean y siguen por la carretera, ¿no? Vecinal, desde luego. Entonces, uno de esos tantos gritos que la gente le dice a los animales es como un yu, y de ahí sale el grito del yu.
¡Yu!
¡Yu!
¿Y lo hacía originalmente tu papá? ¿Quién lo...?
Fíjate que eso nosotros lo metimos...
Está bueno, ¿eh?
Sí, no, sí está sabroso.
Lo voy probando constantemente.
Ahí me va diciendo cómo va cayendo, ¿no? Este fue algo que nosotros empezamos a grabar por allá por el 93, más o menos, ¿no? Lo quisimos empezar a meter cuando anteriormente en los discos de la banda del Recodo, como era música instrumental, no había cantante, pues no se acostumbraba como ni a gritar ni a mandar saludos, porque la gente lo único que escuchaba era música completamente claro. Instrumental. Al momento cuando se incursiona con voz a la banda, pues ya es cuando empiezan los saludos, ¿no? Y surge otro grito que tenemos que decimos siempre, seguro, ¿no? Pues, seguro, ¡yu! Siempre es como uno va de la mano del otro, ¿no?
Oye, la gente te dice así como lo dicen a Derbez de, ay, dígame, no me ahorque, no me ahorque. O sea, la gente de la calle te dice, hazme you.
Nos ven y nos gritan, you. Entonces ya voltea uno y él le responde obviamente uno.
Dice, you, yo, ¿me?
Pero donde quiera, ¿eh? Donde quiera que nos hemos presentado, donde hay gente mexicana y que le gusta nuestra música y nos ven, nos conocen, siempre nos gritan así.
¿Cómo arranca el Recodo? Tu papá, Don Cruz Lizárraga, empieza en el 1938.
Mi papá.
Madre santa, imagínate, 1938. Ya había bandas sinaloense, ¿no? Evidentemente.
Mira, no había bandas con el estilo que tenía la banda El Recodo. Sí había bandas, pero hubo un parteaguas en la historia de la música sinaloense, en la cuestión de la banda, porque cuando Don Cruz Lizárraga comienza con todo esto, él imprime un toque muy diferente, un toque muy campirano, muy silvestre, ¿no? Muy natural, muy auténtico, de un tipo 100% de rancho, que no tenía estudios, pero que tenía ganas de querer ser músico. Y existían las bandas, sí, claro, las bandas tipo orquesta, ¿no? Que se daban mucho en el centro y el norte de nuestro estado de Sinaloa, pero con un estilo diferente al que tiene el Recodo. Estas agrupaciones que te digo eran de estilo más pausado, más valseado, y mi papá llegó con un estilo más bronco, no leían partitura. Ajá. Simplemente lo que escuchaban lo trataban de sacar y como lo sentían, lo transmitían, ¿no?
Okay.
Entonces, esa fue una diferencia muy grande y eso fue un éxito para la banda El Recodo porque vino a darle un toque especial, un toque original. Que en la actualidad, obviamente, claro. Lo que nosotros seguimos haciendo es conservar el estilo original de la banda El Recodo desde que comenzó mi papá. Obviamente, pues en la actualidad los compañeros ya están preparados musicalmente hablando, ¿no? Claro. Todos los compañeros le nota para poder tocar lo que se toca en la actualidad. Claro. Pero eso fue gracias a Don Cruz Lizárraga, ¿no?
Por ejemplo, Don Cruz Lizárraga tenía, o sea, su posición económica era de tener sus instrumentos, todo bien, ¿o cómo se hizo su primer clarinete?
Pues eso fue muy interesante, hermano, porque mi papá comenzó a escondidas de mis abuelos.
Ok.
Escondidas de mis abuelos.
Porque decían como que la música no los iba a dar.
Los músicos en esos años, a principios del siglo XIX, para toda la gente que nos está viendo, pues tenían una mala reputación, ¿no? La música, ¿cómo llega a los ranchos? Porque la gente de la ciudad se iba a los ranchos a tocar. ¿Quiénes? Los que introdujeron los primeros instrumentos al puerto de Mazatlán. El puerto de Mazatlán a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era el puerto más importante del Pacífico de México. Y en Mazatlán tenemos gente de origen pues, francesas, alemanes, claro. Que los alemanes son los que meten la cuestión de la banda, de las rancheras, de las polcas. Okay. Que las polcas para nosotros los mexicanos o sinaloenses son las rancheras.
Ajá.
Entonces ellos, como no tocaban ese tipo de música en la ciudad, se iban a las orillas, a los pueblos.
Okay.
Así fue como introdujeron la música. Entonces, mi papá, obviamente, un tipo que tenía ganas, tenía hambre, fue como él empezó a escuchar. Okay. Le llamaba la atención, pero la reputación, como te lo digo, de los músicos no era bien vista.
Si ¿por qué decían que eran qué?
Pues entre borrachos, mujeriegos y cosas
ya
así.
Ya nos dimos cuenta que no, nada, alejado, que es cierto. ¿No?
Nada, alejado de la realidad, ¿no? Entonces, pues, mis abuelos pues eran personas
como
más recatadas. Lo que ellos querían, porque solamente eran dos hijos, mi padre y mi tía Victorina, en paz descanse. Entonces, pues mi papá comienza a escondidas, vende una marranita, una puerca, para poder hacer manteca y venderla. No le alcanza para comprar su clarinete.
O sea, vende la marranita del cerdito.
Sí, y para eso conseguir lo hace manteca.
Okay.
La manteca la vende.
Ajá.
Y, por ejemplo, el clarinete le costó, no sé, 100 pesos.
Ajá.
Pues con la manteca logró agarrar 70, le faltaban 30. ¿Quién iba a ser su cómplice? Una tía que él tenía, mi tía Dominga, en paz descanse, que fue la que le prestó los otros 30 pesos que le faltaban para poder comprar su clarinete y comenzar él en la música. Así es como comienza la historia de la banda El Recodo de Don Cruz y Sara.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
¿Y él tocaba dónde? ¿Solito o se hizo su bandita?
Primeramente a escondidas y después tocaba con la banda del pueblo.
Okay.
Tocaba con la banda del pueblo. La banda El Recodo surge en 1938, pero mi papá comienza en 1937.
Okay.
El Recodo es un pueblo, como lo comenté ahorita, que está a 45 minutos en carretera.
Okay.
Anteriormente, pues no había carretera y pues se hacía pues, de todo lo que te puedas imaginar, porque la única manera de llegar era pues en burro. Al paso del tiempo, pues ya hay carreteras ya mejores y se pavimenta y ya hacemos 45 minutos. Oye, es un pueblo muy pequeñito, un pueblo muy pequeño.
¿Cómo se siente el Recodo? ¿Se sienten orgullosísimos los del pueblo del Recodo?
Pues fíjate que se siente muy contento la gente del Recodo. Mi papá decía, miren, mi papá falleció en 1995, Jordi. Obviamente no existían lo que existe en la actualidad, las redes sociales ni nada de eso. Y dice, el pueblo del Recodo es un pueblo tan chiquito que no viene en el mapa. Pero yo quiero
real,
que a través...
¿no?
Bueno, ahorita ya aparece,
¿no?
Pero hace 40 años no existía en el mapa, ¿no? Y decía, pero a través de mi música yo voy a hacer que conozcan a mi pueblo.
Wow.
Y es una realidad, porque la gente ya conoce el pueblo del Recodo, ¿no? Hay personas que van exclusivamente a ir a visitar la casa de mi papá para ver dónde nació Don Cruz Sargas, dónde... Pues empezó toda esta historia de la banda El Recodo.
¿Y esa casa es un museo o es de ustedes?
Es una pequeña casita que yo creo que en esos años, estamos hablando de principio del 1900, pues todo estaba aquí como en este cuadro, ¿no?
Ajá.
La camita, la cocinita, claro. el si tenía oportunidad de baño, pues era baño. Si no, tenías que salir al patio a hacer de tus necesidades, ¿no? Tu lavadero, si tenías oportunidad, y todo estaba aquí, ¿no? Entonces es un cuarto precisamente como de este tamaño. De quizás 5x5, donde tiene una pequeñita terraza en la parte de atrás, que era donde tenía un comal, que era donde pues hacían la comida,
y un patio atrás, ¿no? Ahí esa es la casa de mi papá. Y en la parte donde estaba la cama, pues ahorita tenemos reconocimientos, muchos de los logros que hemos logrado hacer a lo largo de los 80 años de música que llevamos, están ahí en la casita, ¿no?
De mi papá.
Entonces la gente va y la visita, gente, pues turistas.
Oye, ¿tu papá tuvo tres esposas y ocho esposas, hijos?
Tres esposas.
O sea, movidón, o sea, sí movía el clarinete.
Macizo.
Macizo.
Macizo, con mucho respeto. Mi papá se casó tres veces.
Okay.
Su primera esposa, doña Cleofas, en paz descanse. Su segunda esposa, doña Albina, en paz descanse. Su tercera esposa, mi madre, la señora Chuyita Lizárraga. Y de la primera esposa nace Germán Lizárraga, que es mi hermano mayor. Él nació en 1938. Cuando surge la banda, nace mi hermano Germán. Y mi papá decía que había tenido más de veintitantos hijos, ¿no? Más de veintitantos hijos. Con la misma le decía a Raúl Velasco, en paz descanse, sí, pero con diferente mujer, le decía él. Y bueno, Germán es uno de mis hermanos, el mayor, que es del primer matrimonio de mi papá. Te lo menciono a él porque pues él también estuvo formando parte de la banda El Recodo.
Yo conocí El Recodo, él todavía estaba.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí, sí. Germán deja de estar con nosotros en diciembre del 2001, Germán ya no está con nosotros. O sea, ya se despide de nosotros. En el 2002 ya Germán ya no estaba.
¿Notas? Digo, te lo pregunto porque no es mi caso, pero ¿notas entre los medios hermanos cosas tuyas? Así como tú que tienes la oportunidad de tener tantos medios hermanos, algunos que lamentablemente ya no están, llegas y dices, wow, sí, ahí está la sangre de mi papá y es mi misma sangre. Y te ves a los ojos, o ese ademán, o no sé.
Ahorita que comentabas pues, la relación con mis medios hermanos, mi madre fue una mujer muy inteligente, es una mujer muy inteligente y ella tuvo para bien que siempre nosotros viéramos bien a nuestros medios hermanos. Lo tenía muy claro ella, ¿no? Porque era un tiempo que no le había tocado vivir a mi mamá. Entonces, al no vivir ese tiempo, pues ella dijo, yo no tengo problema, ¿no? Si hay problema, pues van a ser ellos que son los hijos de Cruz, ¿no? Porque así le decía. Con Germán, que fue mi hermano mayor, que tuve la oportunidad de estar trabajando con él desde el 92 hasta el 2001, pues fuimos cómplices en todo, ¿no? En todo y más, en lo que te imaginas y en lo que no te puedes imaginar.
Se fueron.
Para mí, un gran ejemplo, mi maestro, y también como un segundo papá, ¿no? Pero un segundo papá en el que podías hacer cosas que no podías hacer quizás con tu papá, ¿no?
Obviamente, o sea, era diciendo, mi hermano. Lo que me estás diciendo es que se llegaron a ir de viejas.
Sí, muchas veces.
Qué padre, ¿no?
Sí, muchas veces.
O sea, con tu hermano, ¿cuántos años te llevaba? Un chorro, como 30. ¿Cuánto te llevaba? Como 30.
Es 32, casi 33 años. Pues mira, uno soltero, entras aquí a la agrupación. Yo tenía 21 años cuando entré a la banda. Y llego con mi hermano Germán y un tipo con toda la experiencia del mundo en todos los aspectos. Todo el aprendizaje fue algo muy padre para mí. En todos los aspectos también, musicalmente hablando, desde luego, ¿no? Hace rato lo comentaba con mis compañeros, que mi primer tocada acá en el Estado de México en 1992. Obviamente, yo sabía canciones del Recodo, ¿no? Porque yo desde los 5 años, mi papá me llevaba a las presentaciones y conozco mucha música instrumental. Pero en esa ocasión pidieron una canción que no me sabía, ¿no? No sé, 3 de octubre, por decirte algo. Entonces, yo volto preocupado con mi hermano Germán y le digo, hermano, no me sé esa canción. Hicimos una sonrisota con su bigote.
Sí, sí, me acuerdo.
Tú. No me la sé. Ponte el pito en la boca, cabrón, y baila, me dice. Pero no me la sé. Tú ponte el pito en la boca. El pito en la boca, para la gente que no sabe qué significa, era el clarinete, que es el instrumento que tocaba Germán, que toca y que toco yo. Entonces les comentaba a mis compañeros que eso para mí fue un parteaguas dentro de la agrupación porque me dio seguridad, un morro de 21 años con personas de más de 50 que te dan la confianza,
claro,
de poder de apapacharte, decirte, hey, dale, madre, es una rola, no pasa nada, güey, tú bailale, póntelo, bailale, la gente.
¿Y cuando te lo viste, sí le ibas tocando o nada más hacías?
No, pues yo le iba haciendo loco, no, por supuesto que empezaba a brincar y bailar, eso sí, se me dio bastante bien, pero la tocada, pues no, yo hice lo que él me dijo, ¿no? Y eso fue para mí algo muy padre porque me dio, como te lo comento, confianza, ¿no? Y seguridad de poder, pues, darle para adelante, ¿no? No importando las circunstancias en las que te encuentres, ¿no?
Claro.
Para mí fue un aprendizaje muy grande.
Oye, y cuando estabas chavito, pues evidentemente ya estaba el recodo, ya, pues ya llevaban casi 30 años de formada la banda. ¿Veías mucho a tu papá? ¿No lo veías? ¿Sentías la ausencia? ¿Cómo fue eso?
Bueno, ahorita en la actualidad, desde luego, pues hay la posibilidad en todos los aspectos de poder viajar, ¿no? Y regresar a casa, ya sea por aire o por tierra. En esos años no había la posibilidad económica de poderlo hacer, tampoco la posibilidad de transporte para poder llegar de regreso a Mazatlán, ¿no? Entonces, sí hubo ausencia física de mi padre, sí, bastante, pero el tiempo que estaba mi papá con nosotros, Jordi, el poco tiempo que podía estar, era tiempo de calidad, ¿no? Y eso fue muy padre para nosotros. Y obviamente ahí la señora Chuyita, o sea, mi madre, pues tuvo mucho que ver en ese sentido, ¿no? De que siempre nos estuvo hablando cosas bien de mi papá. El por qué no estaba, obviamente se extrañaba. El por qué escuchábamos que mi papá lo quería mucho. ¿Y por qué van a querer a tu papá, no? Si no es tu papá, es mi papá. Bueno, por lo que hace, que la música y esto y lo otro.
En algún momento te dio celos, así como
claro.
De, oye, es mi papá, lo tengo un poquito tiempo.
Claro, claro, claro que sí. Como niño, por supuesto que te dan celos de que tú escuches que quieren a tu papá cuando dices tú, pues mi papá es mío, ¿no? O sea, claro. A los años, al tiempo, y ya siendo ahora músico, entendí obviamente cuando mi papá hablaba de que la gente le tenía cariño, ¿por qué se refería a ese cariño, no? Claro, le tenía cariño por lo que les regalaba mi padre, ¿no? La música, ¿no? Y lo entendí, por supuesto. Y también lo viví y lo sigo viviendo con mis hijas, ¿no? Porque mis hijas cuando estaban pequeñas y ahora que tengo todavía una niña de 5 años, por supuesto que llegan a decirme, pues ya te vas, ¿por qué te vas? ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Y nosotros, y si es algo que me remonta cuando estaba pequeño, que me llena obviamente de mucha emoción, desde luego, pero que dices, bueno, se repite ese, de nuevo ese capítulo, ¿no? Que no era mi historia, ahora vivo mi historia, pero me está tocando vivir exactamente lo que vivía con mi papá, ¿no? Pero obviamente, pues ahora ya no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Ahora tienes la oportunidad de regresar a tu casa a la semana, a las 2 semanas. Anteriormente la banda se iba 2, 3 meses, 4, caramba. Entonces eran 3, 4 meses que no veías a tu papá. Te querías comunicar, sí, gracias, Jorge. Te querías comunicar con tu papá. Ahorita agarras el celular, haces una videollamada y está toda madre, porque ves a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a todo, a quien tú quieras.
Sí, pero antes
y
no.
Y antes te mandaba una carta a tu papá, que te tardaba 2 meses en llegar, ¿no? Llegaba primero él y después te llegaba la postal o la carta, ¿no?
¿Y si te mandaba cartas a su papá?
Sí, claro.
¿Y las guardaste o no?
Sí, hay cosas que están guardadas ahí en la casa de mi mamá.
Ahora, si tu papá estaba afuera, pues me imagino que la que educaba era doña Chuyita.
Sí, claro.
¿Y cómo educaba? ¿Educaba de, vengan, mijitos, lindos, o era de la chancla voladora?
Era de chancla voladora.
¡No!
No, sí, bastante.
Bastante, ya siéntate mi serio.
No, sí. Mira, mi papá, Jordi, nunca nos pegó. Nunca nos dio un chanclazo, un cintarazo. Yo no vi nunca un chanclazo de mi papá. Pero de mi madre sí. Mi mamá nos chancleó. Y lo digo con mucho respeto y se lo he dicho muchas veces a ella, ¿no? Y no por eso me siento como, ay, estoy traumado, ay, qué triste. No. Qué bueno que lo hizo. Porque si no lo hubiera hecho, a lo mejor yo no sería el Poncho que soy ahorita.
Claro.
Un tipo que respeta, un tipo que agradece, un tipo que valora, un tipo que ama a su familia, que ama a sus amigos, al público. Yo recuerdo una vez, y te lo voy a compartir, mi mamá tenía una ahijada. Mi mamá no tuvo hijas. Estaba embarazada y en un ciclón se cayó y perdió a una niña que iba a nacer, ¿no? Entonces, mi mamá tenía una ahijada, Cecilia. Una vez la Cecilia, pues me hace burla de algo, ¿no? Nosotros vivíamos en un segundo piso. En la parte de abajo, mis padres rentaban la parte de abajo y nosotros vivíamos en la parte de arriba. Entonces la Cecilia iba queriendo bajar las escaleras y me hace burla de algo y no sé qué, que la fregada y que mi madrina, ¿no? Y me da mucho coraje, ¿no?
Entonces, ¿cuántos años tendrías?
Yo creo que algunos 10 años.
Ok.
10 años.
No, chiquitito.
11 años. Y me da mucho coraje. ¿Y qué hago, no? Voy, la alcanzo. Y en lo que yo iba bajando las escaleras, la agarro el cabello y le pego un desgreñón, cara. Me salió del alma. Me salió del alma. Me salió del alma que... Pues dije, ah, chingue a su roña, morro uno. Y allá va la Cecilia, se regresa llorando con su madrina. Y llega su madrina, a las mujeres se les respeta, cabrón. Yo, morro, ¿no? Y agarró una escoba. No. Y me dio, ¡zas!, un escobazo. ¡Zas!, otro escobazo. ¡Mole! Madre, no, yo sé que no le gusta que platique esto.
No, doña Chuchita, pero así es la entrevista. Pero, y si usted dio el escobazo, lo dio.
Y bien, al tercer escobazo me la quebró.
¡No!
Te lo juro.
¿La escoba o la espalda?
No, la escoba. Y la espalda me está saliendo, ahorita ya me está saliendo todos los achaques, ¿no? Me quebró la escoba. ¿Qué aprendí? Que a la mujer se le respeta, caray.
¿Qué aprendí?
Que, se le levanta la mano a la mujer, ¿no?
Y que la escoba es dura.
Y que hasta el tercero. Hasta el tercero. Del cuarto para adelante ya no te aguantan, ¿no? No, aprendí a respetar.
Claro.
Aprendí a respetar.
No, entonces, nunca en la vida te volviste a meter, ¿no?
Antes era así, los padres con una mirada. Sí. Ya cuando te voltean a ver tus padres, te ponían los ojitos así.
Sí,
te...
sí, luego ahorita platicamos en el
coche. Ya con eso, cabrón, tú ya sabías, madre, que no tenías que decir nada. Yo me acuerdo que acompañaba a mi papá, no sé, a visitar a un compadre que era muy querido de él, en paz descanse, don Polo. Entonces mi papá me dejaba en el carro, ¿no? Porque había pláticas que no podías escuchar de joven, no, también, ¿no? Porque se entiende. Entonces, no podías pitarle, ¿no? Pip, como para que se apúrese, ¿no? Pip, pip. No, no, no. Era una falta de respeto. Y una vez, visitando Don Polo, mi papá compró un chango, un mono araña, ¿no? No sé cómo mi papá una vez en un circo por allá, por el sur de no sé dónde, en México.
Estamos hablando de hace años.
Sí, estoy hablando de hace 40 años. 40 años, compró un mono araña, ¿no? Y lo teníamos ahí en la casa. Mi padre le hizo también un espacio grande en la azotea donde el changuito estaba feliz. Muy mañoso el chango, se escapaba constantemente. Hijo de la fea. Juancho se llamaba.
¿Juancho?
Juancho.
Qué raro, un mono mañoso.
En un espacio estaba el Juancho y en otro espacio teníamos gallinas. Okay. Gallinas, ¿no? Y el Juancho le metía las cuatro deditos a robarle los huevos a las gallinas.
Ay, yo creí que se le metía las gallinas.
¿Por qué estás hablando?
Pinche Juancho salió. Salió reinteligente. Bueno, nada, le escucharás a las pobres gallinas.
Pues no lo dudo. Bueno, una vez mi papá me llevó, ¿no? Con su compadre y llevó al Juancho. El Juancho en la parte trasera, mi padre manejando, yo de copiloto, ¿no? Ahorita regreso. ¿Está bien, pa? Pues 5 minutos, ¿no? Bueno, no vaya ni reloj, 5 pasado tiempo, pum.
¿Juancho bien portado?
En los primeros minutos. De repente empezó a pasar el tiempo y papá no llegaba, ¿no? Y el Juancho se empezó a mover, ¿no? Pinche Juancho, dije yo, no manches. Y pues uno está morro, ni quieras o no, es un animal, ¿no? Y luego tienen, los monos arañas tienen una cola, sí, larguísima, cabrón. Sí. Pues no sé, a los 15, 20 minutos el Juancho empezó a tirarme manotazos de quererme agarrar, ¿no? ¿Y cómo le hablabas a tu papá? Pues no había celular. Claro. Pitarle, cállate la boca, era una falta de respeto. ¿Qué hacías? Pues a cubrirte, ¿no? A cubrirte los manotazos que te aventaba el Juancho con los cuatro deditos así, o con la cola, ¿no? No, llegó mi papá y yo estaba blanco.
Claro, pues te daba miedo, pues si a la gallina le agarraba los huevos, pues a ti también te da miedo,
¿no? Imagínate que me iba a agarrar a mí, ¿no? Los huevitos, ¿no? Pues estaba jovencito.
Oye, ¿y no te mordió ni nada?
No, en esa ocasión no. En esa ocasión no.
O sea, ¿nunca así?
A mí no me mordió, fíjate, una vez. Mordió mi papá, sí, cabrón.
¿Mordió a tu papá?
Sí, papá. Era un tipo que cuando estaba en casa era muy, muy, muy él, ¿no? Muy auténtico. En casa no había mujeres más que mi mamá. Entonces, los demás éramos varones. Mi papá usaba boxer, que parecían como chores, y camisetas de resaque. Un poquito larga, de repente, ¿no? Se le salía por un lado a mi papá la chichi. Pero era muy característico él, ¿no? En casa era así, ¿no? Era él. Usaba huaraches de baqueta, de cuero de venado. No sé si los conoces, pero tiene una suela impresionante, ¿no? Que como chancla, cállate la boca. Entonces, una vez mi papá se mete a donde tenía el Juancho.
Sí, Juancho, lo amo.
Y el Juancho lo muerde, ¿no? A mi papá, cabrón. Entonces mi papá se agarra el guarache de baqueta y le pega 3 guarachazos al Juancho. Jamás le dieron ganas al Juancho de morder a mi papá, ¿no? Jamás. Y dije yo, oye, papá, dije yo, entre mí, pues chiquillo, ¿no? Dice, si pues, se hubiera puesto como estaba conmigo en el carro también, como me tiraba los manotazos del Juancho, ¿no? Pero bueno, esa es la historia del Juancho que te platico de mi papá, que me tocó vivirla y va obviamente de la mano de todo esto, lo que es el respeto, ¿no?
Claro.
Un respeto que como.
Que Juancho aprendió a 3 chanclazos.
Que el Juancho aprendió a 3 chanclazos, yo lo aprendí con escobazos, ganchazos, cintarazos. Y de todo
y
un poquito, pero que gracias a Dios me hicieron
claro,
entender que la vida tiene uno que llevarla y vivirla con respeto, ¿no?
Exactamente. Oye, pues salud, amigo, salud. Hoy estamos muy leves, ¿eh?
¿Tú?
Bien, bien portados. A ver, señores, ustedes también, si les está gustando, por favor, este es un buen momento para que le den like, se los agradecemos mucho. Si le dan suscribirse, se los agradecemos más, porque nos ayuda mucho. Y activen la campanita para que les avisemos. Hacemos rápido refil, vayan rápido a hacer lo que tengan que hacer y regresamos.
Vamos. Empiezo a ensayar con los hijos de músicos de la banda Recodo, y empezamos a formar pues una pequeña bandita, ¿no?
O sea, como que juntaron a los chiquitos como...
Sí, a los hijos de la banda Recodo.
Como los Timbiriches, pero de banda. Porque los Timbiriches eran todos hijos de artistas.
Ándale.
Y ustedes eran los hijos de los Recodos.
Ándale, ándale. Es lo mismo, pero en banda.
No me digas, porque ahí nacieron los Recoditos.
Ahí nacen los Recoditos.
O sea, que era de que... Y ni siquiera pensaron en el nombre. Era como, ay, ¿van a darle clases a los Recoditos o cómo?
No. No teníamos nombre. Así surgen los Recoditos, ¿eh?
¡Qué
de
padre!
Los hijos de los músicos de la banda El Recodo, que es donde yo comienzo en la música, ¿no?
¿Con el clarinete?
Con el clarinete, con el clarinete.
Oye, ¿cuántos años tendrías?
En 1989. Entonces, tenía yo 18 años.
18.
18 años. En el inter de que yo estaba estudiando música, como yo ya no continué en la carrera, y mi papá me dijo, pues a trabajar, cabrón. Y yo me fui a trabajar a la banda El Recodo, pero de técnico. Yo empecé en la banda El Recodo cargando luces.
¡Ay, qué interesante!
Las primeras luces que compró la banda El Recodo en Guadalajara, Jalisco, pues yo era el que las movía, ¿no? Pues
las montabas.
Estábamos en Guadalajara en un bailazazo cuando estaba Bronco en su mejor momento, ¿no? Laura León, la Tesorito, era un suceso, ¿no? Y nosotros estábamos alternando, ¿no? Te lo platico esto porque fue mi primera chamba. Cayó un tormentón y fue la chingada que no sirvió ninguna luz.
¡No! ¡Qué lástima!
ninguna luz. Pero bueno, lo platico porque me tocó vivirlo, ¿no? Pero así es como comienzo yo en la música, okay, ¿no?
Oye, y luego cuando ya salen los Recoditos, a los Recoditos les fue cañón porque ustedes eran como la sensación, eran como los Backstreet Boys de Sinaloa, ¿no?
Fíjate que sí, porque las bandas... En esos años no había jóvenes, eran personas adultas. Entonces era muy divertido ver a un grupo de 15, bueno, en ese entonces éramos 19 músicos, empezamos en los Recoditos. Ver a una bola de niños tocando banda, ¿no? No había pasado eso. Entonces así fue como empezamos a llamar la atención localmente, ¿no? Sin vocalista. La gente le gustaba el ruido de ver a esos niños. Que nuestra primera chamba que hicimos, Jordi, fue en una boda que tocamos, que nos contrataron. ¡Qué valor, caramba! Porque nosotros nos sabíamos 5 canciones. Y la gente sabía que nosotros nos sabíamos 5 canciones. Una de ellas, el Manicero, cabrón. Otra de ellas, el Sinaloense. Obvio, pues somos de Sinaloa. La otra, el Corrido de Mazatlán. La cuarta, la canción de Mazatlán, que le hizo Miki Laura hace muchos años. Y la quinta, no me acuerdo si era el anillo grabado, ¿no? Terminamos con la quinta, empezamos con la sexta y empezamos con el Manicero. Así estuvimos tocando por 5 horas.
¿Cómo crees?
5 canciones.
¡No es cierto!
5 canciones.
Pero,
a la 1. Para el playlist eran 5 rolas.
¿Y cómo se llama el show? 5x5.
Sí. Y nos contrataron. Pero fíjate lo interesante de todo esto.
Era la gente no se quejaba. Oye, cabrón, ya tocaron esa 3 veces.
No, porque la gente sabía. Pero como te valía gorro. Estaba chavo, no te interesaba, estábamos haciendo lo que nos gustaba, pues la gente se divertía, ¿no? Se divertía viéndonos que nosotros nos divertíamos.
¿Nunca sentiste que hubo un poco de miedo de que qué tal si pegan los Recoditos muy cañón por este concepto y le empiezan a bajar clientela o le pegan al Recodo? ¿Nunca?
Fíjate que no, Jordi, la verdad no. La verdad no, porque ahorita son ellos. Antes de ellos han sido más agrupaciones.
Si no son ellos, va a haber más.
Y la vida nos ha dado la madurez, y solamente la madurez te nos da los años, de poder toparte con este tipo de situaciones y salir adelante, ¿no? De hecho, ahorita precisamente estamos nominados al Latin Grammy y somos compañeros de nominación.
El recodo y el recodito. ¡Wow!
Entonces, más que sentirme yo como, puta, sí, estamos nominados juntos, al contrario, ¿no?
Claro.
Me siento contento de que las dos agrupaciones de la empresa a la que pertenezco, de los cinco que están ahí, dos sean de casa, ¿no?
Claro.
Ante un mundo de tantas agrupaciones que existen, ¿no?
Oye, ¿y tú ahora en el mundo empresarial ganas lana de Los Recoditos?
Bueno, Los Recoditos es un grupo que pertenece a nosotros, ¿no?
Sí, o sea, pero sí.
Sí, claro, 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 claro.
No, pues sí quieres que les vaya bien, ¿no?
Por supuesto. De tonto dijera que no.
Oye.
Es que... Pues digo, sí, ¿no?
Sí, no, claro, no, por supuesto.
No, sí,
pero es que sabes que como que... Yo me imagino, evidentemente, pues tú llevando 20 años al frente del Recodo y con tu mamá que todavía, pues bueno, evidentemente está muy pendiente de todo, pues no sé cómo está la organización de toda la familia.
Bueno, pero... la señora Chuyita es la jefa.
Sí, eso sí.
Ella es la que manda y ella es la que manda y ella es la que manda.
¿Ella es la dueña del Recodo?
Ella es la dueña de todo.
¿Cómo es la vida de una banda, de la madre de las bandas del Recodo? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es ser parte de una banda tan importante como el Recodo?
Bueno, a mí me tocó... Te estoy hablando de hace 29 años, Jordi. Tenía la oportunidad de no tener, por ejemplo, el autobús baño.
¿El autobús no tenía baño?
No tenía baño.
¿Se tenían que parar cada vez de todos al baño?
Sí, o si, por ejemplo, si íbamos a hacer pipí, pues agarrábamos bolsas... Y hacemos en las bolsas.
Okay.
Y las hacemos un nudito y las poníamos en X lugarcito, en un bote de basura. Cuando llegábamos a la caseta...
¿Ya las sacaban?
Las tirábamos, ¿no?
Ya popó se separaban, ¿no?
No, sí, claro, ya popó sí. ¿No? Pero no teníamos baño, no teníamos aire acondicionado, ¿no? Entonces, una vez nos aventamos un viaje desde Mazatlán, creo, o de Los Ángeles, mejor dicho, a la ciudad de Chicago. Entonces... Si tú te pones a sacar cuentas, son como 50 horas.
¡No juegues!
Estoy hablando de 1994, más o menos, ¿no? ¿Por qué me fui ahí? Porque a mi papá no le gustaba viajar en avión. Y a mí así me hacía mal.
¿Le daba miedo?
No sé si sería miedo o no, pero a él siempre le gustaba viajar en el autobús.
Okay.
La mayoría del tiempo lo viajaba, ¿no? Entonces, a mí se me hacía mala onda que mi papá se fuera en el autobús tantas horas y que yo me fuera...
¿En avión?
En avión, caray. Pero sí era muy difícil esos tiempos. Y ahora le digo a mis compañeros, un día vamos a viajar en el Sinalón, así se llama ese camión.
¿Todavía lo tienen?
Sí, lo tenemos. Tenemos el primer camión que mi papá compró.
¡Guau! ¿Y dónde?
Lo tenemos en Mazatlán.
¿Guardado?
Sí, y lo recuperamos después de muchos años. Un amigo me dijo, ¿sabes qué? El Güero Delgado, un músico allá de Culiacán, tiene el primer camioncito de tu papá, me dice. Un día que fuimos allá a Culiacán.
Cómpralo.
Y luego otra persona le dijeron a mi hermano Joel por otro lado, oye, ahí está el camioncito de tu papá, no lo tiene el Güero Delgado. Cuando yo llego que mi hermano, que fue un velorio, había fallecido el hermano del Joco, que es un músico nuestro, me dice, oye, hermano, le digo yo, fíjate que me están diciendo que el camioncito de mi papá, el primero, lo tiene el Güero Delgado. Me acaban de decir lo mismo. Dije yo, esto es...
Sí, ya es demasiado.
Esto es algo, ¿no? Hay que ir a ver el camioncito. No, mami, el camioncito no sería para nada. Para nada. Pero estaba. Entonces... Hablamos con el señor Güero Delgado y nos lo vendió en 12 mil pesos. El camioncito no andaba, ¿no? Lo tuvimos que traer con grúa. Y ya después lo remodelamos. Que si tú lo ves, no sé si ahorita podemos ver ahí una fotografía, me la mandan, por favor, para que lo veas, ¿no? Porque lo dejamos igual como estaba antes, ¿no? Nada más le cambiamos el motor, la transmisión, lo hicimos automático.
Pero igual...
Le pusimos aire acondicionado y ese tipo de cosas para cuando quisiéramos nosotros utilizarlo. Con la finalidad de un día de invitar a medios. ¿Y dónde los traemos? ¿Los movíamos? En el camioncito del Recodo, ¿no?
¡Qué padre! Pero entonces, qué bonito que sí.
Lo tenemos. Tenemos ese y tenemos el Sinaloa así también, que fue el segundo camión que tuvo mi papá. Entonces, hablando otra vez de las comodidades y de lo difícil que ha sido todo esto, le digo a mis músicos, un día vamos a viajar en ese camión y un día vamos a llegar a los baños públicos. Porque no llegamos hotel, llegamos a estacionamiento. A mí me tocó llegar muchos años en estacionamiento. Porque no había la posibilidad, ¿no?
Porque ya nos quedó claro cómo era el primer camión. Uh-huh. Sin aire acondicionado, sin no nada, camas. No. ¿Cómo es el camión hoy del Recodo?
Un camión siendo de dos pisos.
¿De dos pisos?
Un camión de dos pisos. Con todas las comodidades que podemos tener, digo, tampoco es como demasiado...
Sí, no
es... Glamour y fashion, ah. No, porque pues somos 17 músicos. Si a eso le sumas que viaja con nosotros el road manager, viajan obviamente la gente de redes sociales, que ahora ya también son parte del equipo, y más los dos operadores, entonces tenemos más de 20 y tantas camas. Y en la parte de abajo del autobús tenemos una sala que es como dos sillones con sus televisiones, y dos mesas para comer, ¿no? Entonces, en la parte
wow,
de abajo...
¡Qué padre!
Es un área para comer y para jugar videojuegos. Y la parte de arriba, que tenemos también una sala, también con sus dos sillones y dos mesas también, que utilizamos como escritorio, lo utilizo como escritorio, esa área la utilizamos para ver películas, ¿verdad? La parte de abajo y la parte de arriba. ¿Por qué la de abajo para videojuegos? Porque todo grita, ¿no? ¡Eh, ya lo maté! ¡Ya metí gol! Entonces, la parte de arriba, pues, es un poco más tranquila. Y de ahí para atrás, todos son dos dormitorios, ¿no?
Y siempre que van viajando, unos están jugando, otros viendo pelis, otros acostados.
Sí, 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 sí. Ahí cada quien va como quiere, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres irte en tu cama, te puedes ir en tu cama perfectamente y cómodo porque en tu cama cabes sentado. Okay. Ya no eran las literas donde te pegabas en el techo, ¿no? Ahorita ya podemos ir sentados y no pegas en el techo, traes tu propia televisión.
Cada cama tiene su propia televisión.
Cada cama tiene su propia televisión. Quieres conectarte
wow,
a ver las diferentes pues, plataformas que ahora existen, pues la ves. O quieres ponerte a jugar.
¿Tiene internet
ahí
el camión?
No tenemos internet como tal porque cada quien tenemos nuestro propio internet, ¿no? Entonces, pues ya le pasamos a las televisiones y ya ves pues todo lo que se usa en la actualidad, ¿no?
¿Se pueden subir mujeres al camión?
No.
¿Está prohibido?
Sí.
¿Quién lo regula?
Nosotros mismos. Nosotros mismos tomamos esa decisión porque hace muchos años sí subíamos mujeres. Ajá. Te lo digo porque esa es una realidad y aquí venimos a decir la verdad.
Claro.
Nada más que hubo es un problema, no con nosotros, sino con una agrupación que no sé si decir el nombre o no, para no... No, mejor no tiene caso que lo diga para no quemarlos. Pero se metieron en un problema, ¿no? Porque uno de los vocalistas de una agrupación de allá del norte subió a una muchachita que la muchacha era menor de edad. Entonces fue un bronco, no. Y dijimos nosotros, ¿sabes qué? Esto ya se tiene que acabar. Estoy hablando de antes de los 2000, ¿no? Uh-huh. Antes del 2000. Y también dijimos, se tiene que acabar por respeto a los músicos que están casados. Yo en ese entonces era soltero, ¿no?
Sí, pero los casados los metían en broncas, claro, con las esposas.
Claro, entonces no podríamos, en ese entonces los solteros, hacer cosas que fuéramos a que los que están casados pudieran tener problemas con sus familias, ¿no?
Claro.
Entonces tomamos la decisión de decir ser mujeres, ¿no? Y al decir ser mujeres es que no hay mujeres, ¿no?
Claro.
Ninguna mujer.
Oye, cambiando un poquito de tema en cuanto a personal, en el 95 creo que es cuando le detectan cáncer a tu papá.
Sí.
¿Cómo sí. fue ese momento? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué pasó?
Pues fue un momento muy difícil para nosotros, Jordi. Fíjate que previo al 95 estábamos armando una gira por Europa. Una gira que se empezó a planear como casi 2 años antes, ¿no? Dices tú, ¿tanto tiempo? Sí, porque no existían las redes sociales, ¿no? Entonces vinieron muchos periodistas de Inglaterra, de Holanda, de Bélgica, de Alemania, de Francia, a ver qué era la banda Recodo, ¿no? Y llevar esa información para allá, para poder hacer después los conciertos que hicimos en 1995. Toda esa parte le tocó a mi papá. Pero previo a que se llegara la fecha ya de que era una realidad estar en... llevando nuestra música para Europa, mi papá se hizo un chequeo que se hacía cada cierto tiempo y ahí le detectan un pequeño racimito pegado a los pulmones, ¿no? Un racimito que los doctores cuando lo vieron pues fue algo que no les gustó. Le hicieron estudios y que era ese racimito, pues era cáncer, ¿no? Entonces, pues... si ahorita el cáncer, le escuchas cáncer y te da miedo, tiemblas.
Imagínese, en el 95.
En el 95, cabrón.
Hace 26 años.
Claro, está que todo el mundo temblaba, ¿no? Te estoy hablando que eso fue probablemente en el mes de febrero, marzo, ¿no? Marzo. En el mes de abril, mayo, teníamos una gira por Hawái. nuestra primera gira en Hawái. Entonces mi papá le dice a los doctores, ¿saben qué? Denme la oportunidad de poder ir a esta gira, y regresando a la gira ya empezamos con las quimios, ¿no? Y sí, mi papá nos acompañó a Hawái, tocamos allá en Kona, que es la isla más grande en Hawái.
¿Ya les había dicho su papá?
Ya sabíamos nosotros.
¿Cómo les dijo?
Pues la que nos comentó fue mi mamá, ¿no? ¿Saben qué? Su papá, pues le detectaron cáncer. Papá, fíjate que no fumaba ni tomaba, ¿no? Entonces son de las cosas que no te explicas por qué sucede, ¿no? Y regresando ya es cuando mi papá se viene para acá, para México, para poder comenzar con las quimioterapias, ¿no? Nosotros obviamente, pues siempre con el optimismo, ¿no? De que todo iba a pasar, todo iba a estar bien. Y más si mi papá era un tipo sano, ¿no?
Claro. Ya para ese momento donde empieza con las quimios, ¿ya habían tocado algún día el tema con él o él lo tocó?
Ya lo habíamos tocado, obviamente, de que iba a empezar a tener las quimios, ¿no? Y bueno, pues adelante, ¿no? Apoyar, aunque uno estuviera sufriendo por dentro, ¿no? Y se llega al viaje. Nos vamos a finales de mayo para Europa. Mi papá se queda. Mi madre, obviamente, se vienen para acá, pues, prácticamente a vivir a México, porque en Sinaloa, en Mazatlán, pues no existía eso de las quimioterapias. Y acá en México, pues, estaban los mejores doctores, ¿no? Entonces, el hablar de los mejores doctores era decir, estás dejando en las mejores manos a mi papá, ¿no?
Claro.
Y bueno, mi papá se vino para acá y nosotros nos fuimos para Europa. Germán y yo y toda la banda. A hacer una realidad el sueño que mi papá tenía, ¿no? De que la música de banda se escuchara por todos los ámbitos de la tierra, ¿no? Un sueño que él tenía, que nosotros teníamos que cumplir, a pesar de que nuestra cabeza estuviera acá, pues mal, ¿no? Y sí, empezamos mayo, se termina el mes de mayo y comenzamos en el mes de junio y hablando cada vez que tenemos la oportunidad de hablar. No era diario, porque tampoco estaba fácil hablar por teléfono, ¿no? Y hasta que, bueno, pues se llega un día que íbamos a tocar nosotros, nos iban a hacer una cena en la embajada de México en Francia, ¿no? Íbamos a tocar ahí a unas personas mexicanas que estaban ahí en la embajada. Y antes de irnos a la tocada, me tocó hablar con mi papá. No sé si sería casualidad, sería el destino, sería que tenía que despedirme de él o él despedirse de mí. No lo sé. No me quiero poner emocionado. Pero me tocó hablar con mi papá, ¿no? Y que me dijera, la banda tiene que continuar, ¿no? Y yo, estés tranquilo, ¿no? Usted nomás cuídese. Cuídense, que nosotros acá vamos a hacer todo lo que usted nos dijo que hiciéramos, ¿no? No, sí, yo acá, pero ustedes tienen que continuar, echarle muchas ganas. Sí, no se preocupe. Todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien. Y nos fuimos a chambear. Y pues terminamos de trabajar, ¿no? Y todo bien, ¿no? Fiesta. Es de las partes que te comento, ¿no, Jordi? Que la gente piensa que...
Que todo es... Que todo es glamour y fiesta.
Sí.
Y pues no, tú tenías que estar arriba cantando y haciendo fiesta.
Yo nunca me imaginé que era como mi despedida de mi papá, ¿no? Esa llamada que tuve horas antes. Terminamos de trabajar, regresamos contentos al hotel de la respuesta que tuvimos de la embajada, ¿no? De México en Francia. Y de repente como a las 3, 4 de la mañana recibo una llamada. Yo siempre llegaba con Germán en el cuarto, ¿no? Porque siempre los compartíamos de dos. Pero en Europa nos pusieron las personas a las que nos llevaban de uno. Entonces me tocó a mí estar en un cuarto y Germán estar en otro cuarto. Mi cuarto lo dividía un pasillo, que entre pasillo y pasillo había un ventanal, ¿no? Entonces recibí una llamada como a las 4 de la mañana, que me sorprendió desde luego, porque pues, ¿quién nos iba a llamar, no? Pues allá nadie nos llamaba. Entonces me pasan de la administración, a cómo medio entendí, porque pues estaban hablando en francés, y ya de repente escucho hablar a una persona que estaba hablando en español. ¿Quién era esta persona? El señor Chino Morales, un amigo nuestro de Guadalajara, Jalisco, donde tocábamos nosotros mucho en la Plaza Santa María Tequepespan, ahí en Jalisco. Entonces él es el que me da la noticia, ¿no? Que mi papá había fallecido, ¿no? Y pues obviamente fue una noticia muy fuerte, muy desagradable, el podértelo decir, ¿no? Y estar tan lejos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me dice, díselo a Germán, ¿no? Dije yo, no, yo no tengo...
¿Valor en esa situación?
Sí, no. Como,
pues no valor, o sea, sino más bien cómo decirlo.
¿Cómo decirle, no? ¿No? ¿Sabes qué? Falleció mi papá, ¿no? Voy, salgo del cuarto, pues le toco la puerta, ¿no? Y Germán me contesta, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, le hablan por teléfono, le dije, ¿ahorita? Sí, le dije yo, le hablan por teléfono. ¿Pero quién? Pues le hablan por teléfono, ¿no? Yo nunca le quise decir ni quién era porque no teníamos por qué recibir una llamada del Chino Morales nosotros, ¿no? ¿Por qué no salió el Chino Morales? Tampoco le he preguntado nunca a mi madre. No lo sé. Ni tampoco nunca le pregunté al Chino Morales por qué fue la persona que nos llamó. Ni tampoco le he preguntado a Germán, que le voy a preguntar cuando lo vea. ¿Por qué no llamó el Chino Morales, no?
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pues ya va Germán a mi habitación, yo me quedo en el pasillo, y ya nomás escucho un grito de Germán, ¿no? Que, pues, grita de una manera muy fuerte, pues diciendo que, pues no, lo que uno podría decir en ese momento, que si te dicen, oye, te atropellaron a tu perro, ¿cómo? No, pues, por mencionarte algo y no mencionar a un familiar tuyo, porque lo menos que haría es mencionar a un familiar tuyo, mi Jordi.
Gracias.
Bueno, pues ahí empezó como un vía crucis para nosotros porque estábamos en Francia, en París, cabrón, hace 26 años. ¿Cómo poder conseguir un vuelo para el mismo día regresarte a México? ¿Cuánto te salía un vuelo, cabrón? Estábamos en gira, ¿cómo íbamos a dejar la gira? Nos venimos todos, no, pero el show tiene que continuar. Bueno, yo estaba quebrado de un pie, yo me había quebrado mi pie allá. Entonces, andaba en muletas y en silla de ruedas, ¿no? Afortunadamente, no sé cómo lo hicieron. No sé si lo hicieron desde México o no sé si lo hicieron la empresa que nos llevaba, que fueron las que nos consiguieron dos boletos de avión a Germán y a mí. No había para toda la banda. Y yo creo que aunque hubiera habido para toda la banda, los empresarios no iban a querer que toda la banda se viniera. Todos los músicos se querían venir, por supuesto, porque pues querían estar en la despedida de mi papá, ¿no? De la cabeza de todo este circo. Regresamos Germán y yo para México, haciendo escalas en X cantidad de ciudades, hasta que llegamos a Mazatlán, ¿no? Y pues a estar con mi papá, a despedirlo.
¿Sí alcanzaste a llegar a...?
Sí, claro.
¿Al velorio?
Un velorio muy bonito. Y lo digo bonito, aunque se pueda escuchar muy fuerte.
No, bueno, okay.
Pero fue un velorio muy concurrido, Jordi. Un velorio que nos llenó de mucha felicidad de saber cómo papá era tan querido, caray. Fue la chingada. Se me hace uno viejo.
Sí, pero... Sí, me imagino, no me quiero imaginar ese momento, venir desde allá.
Fíjate que ahí entendí las palabras de mi papá, ¿no? De lo mucho que la gente lo quería, ¿no? dije yo, no mames. Ahora entiendo eso que mi papá nos decía de chicos, ¿no? Porque pocas veces he visto las fotografías de lo de mi papá, ¿no? Uh-huh. Porque hay fotografías de eso. Pero estaba el panteón lleno, man. Bien bonito, bien bonito.
Sí, porque viste todo el amor que había dejado y tanta gente que
sí,
lo quería.
Sí, sí, sí. Al día siguiente que pasó todo esto de que le dimos la despedida a mi papá, pues tuvimos que regresar, ¿no? A trabajar, Germán. Volamos de Mazatlán, México, México, Frankfurt. Tenemos una tocada precisamente el día, ese mismo día en la noche, en Frankfurt, allá en Alemania. Y tenemos que continuar, ¿no? Porque mi papá es lo que nos había enseñado, ¿no? Que el show tenía que continuar, que no importaba lo que estuviera pasando. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? No sé por qué te estoy platicando todo eso, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta que me hiciste. Pero, pues, mira, te lo comento. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste, Jordi?
No te preguntaba de cuando le diagnosticaron cáncer a tu papá.
Ah, bueno,
pues, y cómo empezó todo eso. Pero me estás diciendo cómo les avisaron, cómo les dijeron el Via Crucis para regresar.
Sí.
Y me hace mucho sentido lo que dices tú, de que todo el mundo creemos de repente que alguien que trabaja en el medio o en el show, y más con una banda tan importante y tan icónica como es el Recodo, pensaríamos que todo es miel sobre hojuelas y todo es fantástico y todo es glamour. Y hoy nos estamos dando cuenta que, pues, es muy por el contrario. Claro que habrá momentos lindos y claro que habrá momentos... Sí. Retribuidos tanto de trabajo, de dinero, de fama, de aplausos y de cariño, pero también hay momentos muy difíciles porque, como es tú, el show tiene que continuar. Yo ahorita me puse a pensar el dolor que traías si hoy 26 años después me duele ver cómo te duele. Imagínense ustedes ese día.
Sí, bastante, bastante difícil, Jordi. Y creo que ayer, no sé si ayer o antier, en estos días, platicábamos con una amiga periodista, que sus papás fallecieron también, el año pasado, los dos. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De la situación de perder a un ser querido, ¿no? Le digo, mira, yo hasta el día de hoy, 26 años después, le digo, a mí me sigue doliendo no tener a mi papá. Por supuesto que sé el dolor que estás pasando en este momento, que tienes un año que fallecieron tus papás, ¿no? Pero bueno, entendimos que el show tenía que continuar y así fue. Y así lo hemos hecho por tantos años. Entonces, después de vivir esta experiencia, Jordi, tan, tan fuerte, tan difícil, que no se la deseas a nadie, la verdad, ni a tu peor enemigo, no te queda más que seguir para adelante, ¿no?
Claro.
Y las cosas que podamos vivir... Después de vivir un acontecimiento tan difícil, como quiera salimos adelante.
Sí, es como quiera salgo adelante.
Como quiera sales adelante.
Vamos a hacer un refil rápidamente a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por sus comentarios. Gracias por tantos países, tantas ciudades. A toda la gente de Estados Unidos, a toda la comunidad latina que nos sigue. Gracias a toda la gente de Centro, Sudamérica, de Europa, de tantos lugares que nos ven. Gracias. Por favor, suscríbanse al canal. Vamos a hacer un refil y regresamos. ¿Te parece bien?
Me encanta. Venga, muchas
perfecto.
Gracias.
No, me contrarias a ti, amigo. Oye, ¿con qué bandas, de qué bandas son más cuates el Recodo? O sea, con todas se respetan, pero con cuáles, no, estos cabrones nos dicen, viene, te digo, no sé, la adictiva, y puta, qué chingón, van a estar estos brothers, ¿con quién se llevan muy bien?
Pues bueno, los Recoditos son de casa, por supuesto, ¿no? Sí. Pero si hacemos uno de los Recoditos, pues tenemos muchos amigos en las diferentes agrupaciones, en la banda MS, en la Arrolladora. La Limón, con la Adictiva también, con los Sebastianes, con los solistas que han salido de las bandas, como, pues, como Julio, por supuesto, ¿no? Como el Coyote, como Pancho, con el mismo Julión, que fue, es una historia muy bonita la de Julión también, que nos tocó vivirla, y con todas, ¿no? Nosotros no tenemos problema con nadie, con nadie. Existe el celo, claro, un celo profesional.
¿En algún momento ha habido algún pique fuerte con una? O sea, no quiero decir que ahorita lo sea, pero que digas, oye, ¿en algún momento sí nos costó trabajo tal banda?
No, un pique como tal no. Pero sí un celo profesional, sí.
¿Con quién?
Pues con la que estuviera ocupando, por ejemplo, una nominación, una terna que no estuviéramos nosotros.
Claro.
Esa es la realidad. Por ejemplo, hicimos hace casi 3 años un disco que se llamó 80 años de música entre amigos. Y fue un disco al cual nosotros les tenemos un cariño muy grande porque tuvimos la oportunidad de invitar a los máximos exponentes en ese momento de la música latina, no mexicana. Carlos Rivera, Cristian Castro, Yuri, Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Gerardo Ortiz, Julio Preciado, Ramón Ayala, Mariachi Vargas, Timbiriche, me faltan
David Isbal
y me falta uno. Que es,
¿Chuy Navarro?
Yuri.
Imagínate, cada uno la mera pistola en su género, ¿no? Entonces hicimos este disco, pues, que dijimos, este disco va a estar siendo tomado en cuenta, ¿no? En premios o en programas o lo que tú quieras, pero este disco, pues no fue así, ¿no? Entonces, en ese momento, la terna, cuando fue eso, pues nosotros obviamente sentíamos, pues claro celo de no poder estar.
¿Quién sí estuvo en la terna?
No recuerdo quién estaría, no recuerdo la verdad.
Sí, pero
no recuerdo tampoco quién se lo ganó, pero voy a investigarlo.
Sí.
Voy a investigarlo.
No lo de menos.
Sí, pero ya me entró la curiosidad.
Oye, y pero entonces sí entiendo que hay de repente pique. Entonces sí, de repente el pique es así como de, ay, malditos, mira la banda de MS, qué bonitos trajes tienen. ¿Cómo se les ocurrió el blanco con naranja o algo así o no?
No, la vestimenta, la verdad no, porque nuestra vestimenta siempre ha sido como muy...
Característica
del Recodo, ¿no?
¿Cuántos trajes tienen?
Pues, la verdad, ahorita no lo sé. Pero cada vez que sacamos un disco, sacamos traje diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita traemos un traje completamente diferente a lo que estábamos usando antes, ¿no? Con puras R's pequeñas. Un traje muy chido, la verdad.
¿Siempre llevan el mismo? O sea, durante...
No, digamos, por ejemplo, si tenemos un fin de semana, tenemos 3 presentaciones, pues tenemos 3 trajes, ¿no?
Pero no con el mismo patrón, o sea, no iguales.
Dependiendo, sí. dependiendo. Por ejemplo, el de la serra sí tiene que ser el mismo patrón, porque el trabajo es así, ¿no?
Claro.
Entonces ahí tendría que ser amarillo, verde, rojo, blanco y café.
Pero, por ejemplo, si tienen muchos trajes, de repente es como... Porque luego tienen muchas presentaciones, ahorita porque estuvimos en pandemia, pero luego cuando tienen 4 o 6 presentaciones en una semana es la de lunes con el 27, la tal con el... O sea, ¿cómo son por colores? ¿Les ponen nombres? ¿Les ponen números?
Nombres. Acá con nosotros les ponemos nombres.
¿Cómo se llama? A ver, dime 5 nombres de trajes.
Por ejemplo, el Capulina... que era un traje muy parecido a lo que usaba Capulina, blanco con negro, por ejemplo. Ajá. Otro, pásame los nombres rápido.
Barney.
Sí, bueno, traemos como el
Barney.
Por los colores los identificamos, ¿no? Estaba como el Capulina, estaba como el del Hombre Araña, que parecía como que la tela era como el Hombre Araña.
Ah, mira, a ver, pásame
este. Es el nuevo.
Este es el de las R's.
Este es el nuevo, ¿no?
¿Ese cómo le llaman? ¿El de las R's?
No sé si ya le pusieron nombre. Yo no le pongo los nombres, ¿eh?
Sí.
Los músicos son los que se encargan de ponerles el nombre.
Okay.
Dependiendo como les guste y como no les guste, porque también hay ropa que no les gusta. Entonces, si no les gusta, le van a poner un nombre que esté de la fregada. Esa es la realidad. Entonces, este hasta ahorita no sé cómo se llama. Pero ahorita, por ejemplo, esto que es lo que estamos usando con este disco nuevo, tenemos este negro y tenemos un tinto.
Ok. Entonces dicen el negro, el tinto. ¡Ah, mira! Y trae el nombre adentro y todo.
Claro, claro.
¡Ay, güey!
Entre 17, imagínate. Agarras el del flaquito y se lo pone. Pues no, que resulta que es el mío. Y si yo me pongo el de él.
¿Son caros los trajes que se usan ya para grupos de este nivel?
Pues la vestimenta...
¿Cuánto costará un traje?
La vestimenta completa, sí, porque no nada más es el saco, no es el pantalón, es el cinto, es levilla. Sí,
¿cuánto saldrá?
Son las botas que usamos nosotros, ¿no? Pues dependiendo. Por ejemplo, si las botas son, no sé, de X...
No, pero el puro traje. No, el saco y cambio y pantalón.
Dependiendo la tela, ¿no? Dependiendo el bordado, dependiendo lo que le pongas al traje, ¿no? Entonces, te puede costar 10 mil pesos, pero también te puede costar 15 o 20, ¿no?
¿Y si me llevo 2? Así no.
Una pequeña rebaja. Una pequeña rebaja.
Oye, qué padre además en medio de todo esto, que después tú, bueno, te casas con Celia, con tu esposa. ¿Cuánto llevas de casado?
Yo me casé en el 2004.
¿Tú tenías ya una hija?
Sí, mi hija nació en 1995.
Ok, y después, que es tu hija más grande, tiene 20...
Va a cumplir 26 años ahora, okay, en noviembre.
Y luego con Celia tienes ya 3 niñas.
Gracias a Dios. Muy contento de poder tener la fortuna de ser padre y más de poder tener a mis hijas, ¿no? Sí. Yo no tuve la fortuna de tener varones. Decía por ahí un buen amigo, Poncho, no te preocupes, ¿no? ¿Por qué? Pues tienes puras mujeres, ¿no? No, pues yo no me preocupo, le dije. Bueno, pues es que de repente pues te llegan y te empiezan a dar carrilla, ¿no? Que te empiezan a vacilar y que el producto para caballero y que la chingada. Y dije yo, bueno, le dije, mira, cuando alguien te llegue y te diga eso, tú dile lo siguiente. Yo tengo puras mujeres porque Dios manda huevos a donde hacen falta. Entonces tú tienes un niño y una niña.
Yo tengo dos niños y una niña. Que
pues en tu casa me tocó.
Faltaron huevos.
En la mía son puras mujeres, claro. Entonces los míos son los que mandan. Claro,
son los que mandan. Oye, y
pero
la
más en mi mente, en mi mundo, porque en la casa mandan ellas.
Oye, Jocelyn, tu niña más grande, ¿vive contigo o ya no? Mm. Ya no, ya más bien las que te esperan son...
Sí, sí, mis tres hijas, ¿no? Mm. Ella siempre, bueno, mi hija mayor siempre ha vivido con su mamá. Mm. Pero siempre hemos estado al pendiente también de mi hija, ¿no?
Claro.
Y mis tres hijas, pues son las que viven, con, las tres hijas que tengo con mi esposa Celia, son las que viven conmigo, ¿no? Entonces, pues, muy contento, la verdad, de poder ser de papá y de niñas. Digo, yo no puedo sentir o decir el tener varones, porque no tengo varones, pero con mis hijas soy sumamente feliz, no ocupo más. La verdad, soy un tipo muy afortunado, Jordi. Tengo mis hijas hermosas, con salud. Claro. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Tengo a mi esposa con salud, cabrón. ¿Qué claro. le puedo pedir? Tengo a mi madre con salud.
Claro.
Que es una persona de 75 años, ya dije su edad, madre, discúlpeme, pero que a esta edad tomó la decisión de ponerse a hacer ejercicio. Nunca había hecho en su vida ejercicio. Ha bajado 20 kilos.
¡Wow!
Una hora y media camina todos los días, casi 7 kilómetros. Viste qué ejemplo para uno.
Claro.
Entonces, soy un tipo afortunado. Claro, tengo mis hermanos, tengo mis compañeros, tengo a mi suegra, que me llevo poca madre con mi suegra. Le mando un saludo, por cierto. Tengo tan los abuelos de mi mujer, entonces, pues, ¿cómo no ser un tipo muy afortunado?
Claro, completamente. Completamente de acuerdo. Y afortunado también el momento en que tuvieron el accidente del recodo tan fuerte, donde se volteó el camión.
2012,
que fue fuertísimo. Creo que gracias a Dios salieron las cosas adelante, pero creo que tú emocionalmente también quedaste muy lastimado, ¿no?
Sí, fíjate que el 2012 fue un año también, pues a finales del 2012 complicado, ¿no? Porque tuvimos el accidente en la carretera de San Antonio a McAllen, creo, y pues salimos lastimados varios compañeros, pero yo fui uno de los más afectados junto con Aldo en paz descanse.
Me acuerdo de las imágenes.
Sí. Bueno, a mí me trasladaron en helicóptero, caray. O sea, llegó un helicóptero, por mí me llevó un helicóptero al hospital, ¿no? Entonces llegamos a Mazatlán y estuve yo en terapia. Esto fue a finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre, sin trabajar. Y en diciembre regreso a trabajar, tres presentaciones máximo, que eran unas fechas privadas que teníamos para ciertas personas que tenía que ir yo, ¿no? Dar la cara. Y se llega las vacaciones de fin de año, nos vamos a descansar, regresamos en enero, empiezo a trabajar en enero con todo, un mes completito. Se llega marzo, el 3 de marzo, y algo pasó que entré en un postestrés traumático. Cuando yo tuve el accidente, cuando tienes un acontecimiento fuerte, tus niveles en tu cuerpo de ciertas cosas te bajan. Uno de ellos es el potasio. Y a mí me recetaron potasio y lo tomé un día. Y no lo quise tomar después porque me supo malísimo, ¿no? Error. Porque si te dicen que lo tienes que hacer, es porque lo tienes que hacer.
Sí, por algo.
Para que no tengas una consecuencia después. ¿Qué pasó? En febrero, a mí por falta de potasio en mi cerebro, mi ciclo circadiano no estaba así, por ejemplo, uno de los cables, ¿no?
El del sueño.
Sí. Pues no nada más el sueño, sino en todos los aspectos, ¿no? Entonces estaba así. Entonces entré en un rollo, y lo digo como es, ¿no? De depresión y ansiedad, ¿no? Al principio duré un mes, febrero, todo febrero hasta el 2 de marzo, que fue mi cumpleaños. Un mes completito donde yo no sabía qué estaba pasando, donde yo no sabía por qué me estaba pasando a mí, donde yo no tenía ni la mínima idea de esta situación, donde estuve un mes hablando todos los días con el de arriba, diciéndole, güey, con todo respeto, ¿no? Se te está pasando la mano, ¿no? Yo no soy un tipo malo, ¿no? Yo no soy un mal hijo, un mal padre, un mal esposo, un mal compañero, un mal jefe. Bájale, ¿no? Y hablaba con mi papá también. Y le decía, papá, pues usted está por un lado del de arriba, del bueno, ¿no? Pues écheme la mano, ¿no? Porque llegaba Jordi, te lo juro, y me acostaba en mi cama. Y en el buró, en mi cabecera, yo tengo una Biblia, ¿no? No es que yo lea la Biblia todos los días, ni mucho menos. Una Biblia que me regalaron cuando nos casamos mi esposa y yo, ¿no? Y me levantaba, me dormía y me levantaba a las 3 de la mañana y no me podía dormir, ¿no? Y agarraba la Biblia, me la ponía en el pecho y sentía que me quemaba. Sentía que me quemaba, ¿no? Y decía, ¿qué está pasando, no? No entendía qué estaba pasando, cabrón. Entonces yo hablo con mi psicóloga, era mi cumpleaños. Y ese día yo no quería saber, como todo ese mes, yo no quería saber de nada. Ni de responsabilidades, ni de horarios, ni de comidas, ni de familia, de nada. Quería hacer lo que en ese momento me llegara, ¿no? Era mi cumpleaños y no recibí ninguna llamada de mi familia. O sea, no es que no recibiera, me habló todo el mundo.
Pero tú no querías recibir.
No quería hablar con nadie, ¿no?
Sí, dijiste, algo está pasando, estoy realmente muy deprimido, tengo este cuadro tremendo.
Hasta que por ahí, por las 7 de la noche, empiezo a hablar, ¿no? Y hablo con mi madre, que me felicita, por supuesto, y hablo con mi primo Jesús, que está con nosotros trabajando. Y le digo yo a mi primo, no me suelto, ¿no? Chuy, tenemos que decirnos que nos queremos, cabrón. Nos falta eso y la chingada. Y cosas así, ¿no? Muy... Pues cosas que me salían del corazón. ¿Por qué? No sé, en su momento, no lo sé. Entonces, a partir de ahí me dijo mi psicóloga, mira, ya estamos en terapia conmigo, está chingón. Pero ya la pasiflora no te está haciendo efecto, ¿no? Ya los test de esto, ya... No, las pastillas naturales, tú ya tienes que ir con un psiquiatra, me dice. Va. Mándeme con un psiquiatra, le dije. Entonces empecé con tratamiento, ¿no, Jordi? Y con mis terapias psicológicas, desde luego, ¿no? Entonces fue muy interesante porque me fue de la mano y fui sacando tantas cosas que uno tiene arrastrando, que te lo dije hace rato, que no nos corresponden, cabrón. Que tenía que pasar por ese proceso para poder entenderlo y para poder decir en mi vida, ahorita, ¿sabes qué, Jordi? No, güey. ¿Quieres ser tú? No. Porque yo era de sí. Sí. Sí, sí, sí,
todo sí,
sí, sí, sí, sí. Un burro, cabrón, como un burro. El burro que hace, nomás le pegas así, lleva el burro para adelante, ¿no? Nunca te va el burro, no, ni madre, siempre va para adelante. Así era yo. Un tipo que creció con muchas responsabilidades desde muy joven.
Claro.
Que siempre me enseñaron a eso, a trabajar, que es bueno. Pero si no lo canalizas, no es bueno.
Sí, no puede ser lo único y no puedes... Tienes que aprender a decir no. ¿Y cómo, y cómo te fue con el tratamiento?
Muy bien. Duré... Bueno, digo, salí como 9 meses, ¿no? En ese inter de los 9 meses, pues hubo premiaciones para la banda que no estuve tocando, más sí estuve físicamente, donde todo el mundo estaba de fiesta y yo estaba... Y el mar... yo... Pues estaba obviamente bien dopado, ¿no? Por el medicamento que me estaba tomando, pero que me funcionó bastante
claro,
bien.
Claro, que era lo que necesitabas.
Que era lo que necesitaba.
¿Te sacó de la depresión?
Sí. Y como te lo dije, pues fue complicado, pero bueno, gracias a Dios por algo pasan las cosas. Claro. Me siento contento. Y te puedo decir, sí, Jordi. No, cabrón. Mañana, ¿no? No pasa nada.
Claro.
O ir a hacer una entrevista o decir... No.
Sí, no.
Y no pasa nada. Claro. Somos seres humanos. Güey.
Claro. Oye, pues salud por eso.
Gracias.
Felicidades. Me da mucho gusto porque también esto es algo bien interesante lo que estás diciendo. Una persona puede tener una situación, aprender a salir de ella, enfrentarse, tener ayuda, ¿no? Que ojalá todo el mundo, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la ayuda y pues no, al contrario. Yo también coincido contigo. Hay que saberse asesorar, salir adelante. Y míralo, fue un estadio, un momento de 9 meses hace mucho tiempo. Y cuando uno aprende a sacar las cosas adelante, sale adelante, está bien y aprende las cosas. Así es que muchas, muchas felicidades.
Y sabes que no hay que tener miedo.
Claro.
Porque yo cuando pasaba por eso, Jordi, lo primero que me pasaba por mi mente era, ¿qué van a decir? ¿Que estoy loco? ¿Qué van a decir? Que estoy loco. Entonces, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué va a pasar con la banda? No, pues si Poncho está loco, ¿qué onda, no? Y luego era psiquiatra. Antes el decir psiquiatra o psicólogo...
Sí, parecía como loco, pero ahora...
Era como de loco, ¿no? Y ahora tener un psicólogo es como tener tu entrenador, ¿no?
Claro, sí, es como tu coach.
Tu coach que te va llevando por el camino que debes de llevarte,
de
¿no?
hecho, hay muchos países que dicen que... O sea, bueno, yo considero que todo el mundo debería tener un psicólogo. O sea, hay muchos países que dicen que así es. De hecho, por en lugares como Argentina, en España, todo el mundo tiene un... O la mayoría de la gente tiene... una asesoría, pero me da mucho gusto, amigo, que hayas salido de todo esto, digo, de ese momento, porque no es todo esto, fue solamente un fragmento, pero que además lo hayas usado, platicado, gracias, compartido, porque sé que hay mucha gente que nos está viendo que dice, claro, yo estoy en la misma situación ahorita, yo también, o sea, mucha gente que ha estado en un momento así. Y yo, amigo, no tengo nada más que agradecerte, felicitarte por estos 20 años, por ahora, que pues, no están tus hermanos en la banda, en el Recodo, por todo lo que han logrado, por todo lo que han hecho, por todos estos 20 años que han dejado, porque me da mucho gusto y mucha emoción que... Me da mucha emoción que ese legado de tu papá de sigue, quiero llevar la música a todos lados. Tú lo has seguido tan al pie de la letra.
Muchas gracias.
Me encanta que la gente te conozca más, tanto la historia del Recodo como la historia de Poncho Lizárraga, porque se dan cuenta de todo lo que se ha tenido que pasar. Por eso te quería preguntar esta última parte, para poder estar ahí, para poder cantar, para poder hacer nuevos temas, para poder diseñar nuevos discos, para poder hacer todo lo que la banda sigue haciendo, para estar hoy nominada con los Recoditos también, que es parte del equipo. Y y yo te quiero decir que hoy que platicamos tanto del camión, que se me hizo muy interesante, sí creo al 100% que ese camión no lleva solamente músicos o un show o entretenimiento, ¿no? O trajes bonitos como los que veíamos desde la RC. Ese camión trae ilusiones, trae emociones, trae muchas ganas de conseguir cosas, trae mucho esfuerzo, trae también alegrías, pero trae tristezas. ¿Cuántas de esas personas, 20 personas que van viajando, están viviendo un momento agradable? Hoy escuchamos a una de ellas. Cada uno de estos trajes y cada una de estas personas que vienen en ese camión tienen algo muy importante, que es ese público tan importante que los espera en su casa, que los está esperando, y que ellos están yendo, ustedes están yendo a conquistar otros públicos para que no le falte nada a su público más importante. Y ese público que espera a cada uno de esas personas que viajan en el camión tiene mensajes y tiene situaciones especiales. Y quiero que veas uno de una persona que es parte de ese público por el que tú trabajas todos los días. Quiero que lo veas.
Jimé, ¿por qué traes ese escapulario, mami?
Ah, porque lo que pasa, pues, porque recuerdo mucho a mi papá y él no está, y pues él tiene uno parecido a este.
Oh, ¿y lo traes para recordar a tu papito cuando no está?
Sí.
¿Y cuando papito no está, lo extrañas mucho? ¿Y cuando él está, es el mejor papá contigo, verdad?
Sí, pero ya quisiera que venga mucho. Ya quisiera que venga.
¿Ya quieres que venga?
Sí.
¿Y por qué lo amas a papito?
Porque es el mejor papá del mundo. Papá, te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo. Te amo. ¡Mua!
¡Wow!
Hijo de la mañana. Por no decirte hijo de la chinga.
Amigo, te quiero.
Espérame, déjame mostrarte lo que traigo.
El escapulario.
Velo. Yo aquí lo traigo también. No sé por qué, mija. No sé cuándo te mandaron esa idea. No tengo ni la mínima idea. Pero gracias, Jordi.
Amigo, te quiero felicitar por tanto trabajo, por tanto esfuerzo,
por tantas canciones, por tantos bailes, por tantas emociones, porque hoy nos damos cuenta que tú representando a muchísimas otras bandas en este momento representándolo aquí, porque cada banda chiquita, mediana, grande, con Grammys, sin Grammys, con dinero para un traje, sin dinero, con dinero para unos platillos o sin dinero para unos platillos, tiene estos esfuerzos que hacen. Y te quiero regalar. Mucha gente tiene fotos de los públicos, de los auditorios nacionales, de todo. Yo te quiero dar la foto del público más importante, porque hay un sentimiento también por el que hayas trabajado tanto. Jocelyn no vive con ustedes, pero sé que es parte de ese público, y este es el público que todos los días te espera y por el que has trabajado tanto, y porque hoy tienen a un gran padre que les da calidad, que les da tiempo. Ay, Dios. Y que se parte literalmente el lomo, como decimos todos, por este público tan importante y por esa mamá tan linda que tienen, que la escucho nada más de escucharla. Y de que alguna vez cenamos juntos allá en Mazatlán y la conocí y sé lo que tienes.
Muchas gracias, Jordi. La verdad te lo agradezco mucho. Cuando Cintia me dijo de poder estar aquí contigo, la verdad que me dio mucho gusto porque te conozco desde hace muchos años. Nunca me imaginé, la verdad, que fuera a pasar todo esto, ¿no? Te agradezco la invitación, tu amistad principalmente. Te admiro, te respeto como ser humano, como persona, como amigo, como papá, cabrón. Y pues gracias también por estos regalos.
Al contrario, amigo.
Muchas gracias. La verdad que lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor. Obviamente uno hace las cosas, yo por mi familia, desde luego. Doy todo lo que tenga que hacer para que ellas estén bien. Y también, obviamente, pues continuamos con esto. Porque cómo no continuar cuando mi padre le tocó vivir tantas cosas, ¿no? Tantas cosas difíciles, ¿no? Ahora nosotros, pues, venimos a cosechar. Sé que también en algún momento de la vida, de la historia de la banda Recodo, lo que estamos sembrando ahorita, otros compañeros lo van a venir a cosechar. A lo mejor no me va a tocar a mí, a lo mejor sí. A lo mejor no arriba de la banda, a lo mejor abajo. No lo sé. Soy afortunado de pertenecer a la banda Recodo. Soy afortunado de tener una bonita familia. Dios me premió por eso. Así que, pues, muchas gracias, Jordi. La verdad, te lo agradezco mucho. Gracias por la invitación. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Y créeme lo que nunca pensé, que esta entrevista fuera a tomar este rumbo. Te lo digo con mucha honestidad, porque si hubiera sabido, te lo digo sinceramente, que hubiera tomado este rumbo, probablemente le hubiera dicho a Cintia, no la quiero hacer, porque no soy de las personas que me gusta hacer cosas de esta manera, ¿no? Pero te lo agradezco porque me siento contento, me siento feliz, me siento muy agradecido con todo lo que se ha logrado. Y si por algo estamos aquí y se dio esta
entrevista, ocasión,
esta plática, es por algo, ¿no?
Claro.
Es por algo, así que gracias por invitarme, no me da cuenta. Y gracias por aguantarme, la verdad, te digo, no la intención no era de nada de esto. De
tanto. No, al contrario, esto es lo que nos inspira, esto es lo que nos hace conocerte, esto es lo que hace ver, y no sabes qué felicidad me da, y si ya te admiraba, hoy te admiro más. Muchas gracias. Gracias, amigo, gracias por todo. Gracias a todo el Recodo, los adoro, gracias por todo. Gracias a ti, a todos los Lizárraga y a todo el Recodo por todo lo que nos han dado. Gracias al Star Boutique Hotel por siempre ser los mejores anfitriones.
Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Y gracias a ti, amigo.
Muchas gracias.
Gracias por tu confianza y por estar aquí.
Gracias.
Gracias, te quiero, cabrón.
Yo también. Gracias.
Gracias. Gracias.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.